Esto es Planeta Educativo, el podcast que explora liderazgo, mejoramiento y los cagüines de la investigación educativa. Los dejo con sus hosts, Sergio Galdames y Álvaro González.
Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González desde Viña del Mar, Chile, Sudamérica, para el mundo. Y al otro lado de la línea, Sergio Galdán.
Estoy en Valparaíso porque me entregaron mi casa y vivo acá y estoy muy feliz. Psych. No, sigo en Talca. En mi maldición, en lo que la gente dice que es un infierno. Yo no, porque lo vivo, estoy bien. Porque hoy día es, 20, no, es no es 21 de octubre, sino que es 28 de octubre.
Por supuesto.
28 de octubre.
No. Sí, nos estamos grabando, 15 minutos después de haber terminado de grabar el capítulo de la semana pasada.
No. Es una semana distinta porque así somos profesionales. Por algo nos pagan, por eso nos pagan los Big Bucks por este podcast.
Oye, esta semana ha sido una semana muy importante para nuestro país.
Eso.
Te preguntarás tú, ¿por qué Sergio Galdames? ¿Por qué crees tú que es una semana tan importante para nuestro país?
Voy a decir que algo del fútbol, pero algo fútbol aledaño.
Claro, fútbol adjacent. De todas maneras. Esta semana se dio inicio a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, que, spoiler, no se desarrollan exclusivamente en Santiago. Porque hay competencias también en Valparaíso y en Viña del Mar, particularmente fútbol femenino y masculino, y en el estadio Elías Figueroa Brander y en el estadio Sausalito. Y también hay competencias en la octava región, por ejemplo, en San Pedro de la Paz, en La Laguna, están haciendo las competencias de remo. Así que dejen de mentir, Santiago no es Chile, hay más lugares donde hay competencia, basta ya.
Basta ya de santiaguismo, donde vivimos los dos, en Santiago.
Eso
juntos,
es verdad, qué buena ciudad.
Vi el otro día en el metro, no sé si el otro día, pero vi el otro día en el metro a un grupo de personas del paralelo panamericano, las personas de discapacidad, tú sabes, los vi en el metro, sí. Estaban bien disfrazados, claro. Así con sus trajes de Olympics, se veían bacanas. Ese es lo que vería yo, ya fue.
Sí. No, ese se da una semana después de que terminan los Panamericanos, comienzan los Parapanamericanos. Para
americano. Ya, yo quiero recomendar el capítulo de South Park donde Cartman trata de competir en los Paralympics y lo destruyen porque no es un atleta y porque es un estúpido.
Estúpido. Claramente le va pésimo.
Le va pésimo, pierde todo.
Sí, y bueno, como estamos grabando el 28 de octubre y no el 21.
No el 21.
Podemos decir con cierto grado de certeza de que Chile ha ganado muchísimas medallas.
La hicimos, buena, grande Chile.
Una cantidad indeterminada de medallas, porque la verdad es que no hemos hecho el conteo, pero cualquier cantidad de medallas.
Sí, más de una, menos de mil, es más o menos por ahí. Oye, ¿cuál es el deporte más ridículo de esto? ¿Jugamos bobsled? ¿Es bobsled es parte de esto panamericano?
No, pero parece como que breakdance era deporte panamericano.
Amo.
Puede que sea cierto, puede que no.
Yo creo que es los de esgrima. Así, y si alguien, usan disfraces, se disfrazan del zorro así, o de Ahsoka para hacer esgrima, ¿existe eso?
Pero no era Ahsoka.
No era Ahsoka, ¿cómo se dice Ahsoka? Ahsoka Tano. Buena serie.
Ya. No, yo creo que, o sea, hay otras competencias, por ejemplo, como BMX o skateboard son deportes panamericanos.
Amo que el deporte ahora es cualquier cosa. Ya.
No, oye, es difícil. ¿Mm? Hay que subir cerrito y como hacer trucos.
No, lo digo por eso, porque para Roberto Herrera, mi profesor de educación física, que era un sádico conmigo, porque no lo había que pensar, pero yo no era bueno para el deporte cuando chico, así que me veo así, ¿sí?, increíblemente fit. Y con el Bin Laden, mi amigo Bin Laden, no el real Bin Laden, un lo que se parece a Bin Laden, o se parecía a Bin Laden.
Y que no es fit.
Y que
estuvo menos fit.
Roberto Herrera nos maltrataba, nos pegaba varillazos, loco, varillazos. Estoy hablando, esto era el 90, y para él era, el único deporte es el atletismo. Shut up, man, shut up. Hay otros deportes, hay BMX, que asumo que es un auto, y hace cosas.
Sí, algo así.
Bueno, bien por Chile, ganamos.
Oye, y pronto, esta semana que viene, porque, insisto, estamos grabando el 28 de octubre y no el 21. Yes. Este es un fin de semana largo, pues, Sergio. Es un fin de semana mega largo.
Por eso yo estoy tan relajado, porque ya no hice nada, porque fue viernes feriado.
Oye, sí, la otra semana, la semana pasada, cuando grabamos, no hace media hora atrás, tú insistías con estoy bien, estoy bien, estoy bien. Me recordó una canción de Bomba Estéreo, la recomiendo.
Bueno, como Arctic Monkeys, ¿no? Un grupo que sí conozco. Así.
Se llama Bomba Estéreo, se llama la banda, y la canción se llama Estoy Bien.
Dura como de 31 minutos, ¿sabes? Pero este fin de semana es Halloween o algo así.
O Día de los Muertos, o el Día de las Iglesias Evangélicas.
O el Día de Coco, la película, Coco.
También. Oh, recuérdame.
No. Oh, no. Lloro con estas pelis. Qué manera de llorar con estas pelis. ¿Cómo vas a celebrar tu Halloween?
Sí, eso quería decirte. Quiero que digamos cuáles son nuestros planes de Halloween. Mi plan de Halloween es apagar las luces y no meter bulla por si van a pedir dulces a mi puerta, porque esos dulces son todos míos, malditos cabros chicos, weón. No me quiten los dulces.
Trabajen, cabros chicos, trabajen. ¿Te han cachado de la obesidad infantil? Yo he escuchado solo obesidad infantil, no obesidad de personas de 40 años. Obesidad infantil es el problema, no nosotros. Sí.
Sí. Además que yo trabajo duro para comer esos dulces. Chocolate, galleta, los Skittles, los Sunny. ¿Cómo voy a andar regalando Sunny?
Yo soy tan flight que cuando voy, el otro día fue al súper y le dije a la Bravo, oye Bravo, traje chocolate fino. Y traje unos Capri. O sea, que son para caer los Capri. Yo no soy de esos chocolates finos, soy de chocolate flight. Orly cuando estoy como pero regalón. Pero Capri... Every day, baby. Every day a Capri.
O sea, ni ahí con el Sanenús. Tráigame un Costanús, por favor.
No, qué asqueroso. mira, yo voy a hacer un twist, porque yo dije la semana pasada, que por la partida de Lina Peralta, que yo crecí en un cementerio. Y ahí, ja, ja, ja. No, en serio, más o menos en serio. Tú no sé si conociste esa casa, pero estábamos...
La conocí que tu era verdad la historia de que tu patio era el cementerio.
Era el cementerio, sí, el jardín. Frente de mi casa se veía la puerta del cementerio, literal, estaba más o menos como a media cuadra de la puerta. Estaba almorzando a otro en funeral. Y nosotros siempre crecimos como con este día, y era bacán porque mi pobreza absoluta, pero toda la gente se acuerda de los muertos para el 1 de noviembre. Entonces, hay como después del 18 de septiembre, hay un momento donde la gente como, chuta, hay que arreglar la lápida del abuelo, de la bestia, y quedar flores. Y ahí nosotros hacíamos la plata del año en mi pequeña pyme. Ahí se hacía, en serio. Se llegaba como del 18 de septiembre hasta Navidad, que la gente decía, oh, de veras que se murió mi mamá, tengo que ir a verla. Entonces, yo viví siempre Halloween como un espacio de alegría, porque podíamos comer, porque teníamos plata para comer. Ese es mi recuerdo, y no conecto tanto con este movimiento que en tus barrios, porque en Talca no sé cómo va a ser, pero en tus barrios, centro de Santiago, probablemente vaya a tener cabros chicos disfrazados, asumo, de jugadores de fútbol, pidiéndote dulces.
O sea, si llega algún niño disfrazado de Arturo Vidal con el moicano y la barbita, yo creo que voy a tener que darle dulce.
Llega con un Ferrari roto, así chocado. Ese es el disfraz.
Haciendo un live de Instagram mientras está en la concentración. Oye, sí, bueno, es que igual también hay que considerar que en distintos lugares se celebra de distintas formas. Nosotros tenemos una audiencia muy internacional, muy multicultural, entonces hay algunas personas que se vuelven locas con Halloween, los gringos se vuelven locos con Halloween. En México se celebra de otra forma, es una cosa muy distinta. Todos vimos Coco, es verdad, es así.
Gustavo, por favor, Gustavo Rojas, mándanos fotos de tú haciendo un coco. Disfrazarte de coco.
Sí, queremos conocer cómo es el Día de Muertos en la ciudad de Gustavo, que era Sinaloa, ¿no?
Sí, Sinaloa, sí existe, porque Gustavo siempre inventa estas palabras. Los mexicanos siempre inventan palabras como, no, yo soy de esta cuestión, no, Cachacastán, y eso no existe. Yucatán, y esa cuestión, por favor.
Claro, En Europa, tú estuviste en Australia, yo estuve en Inglaterra, en Alemania, no es una cosa tan requete contra popular que digamos, no pasa nada. En Australia yo me imagino que algo habrá, ¿no? Tal vez,
no sé. No, porque hay un sentimiento como que esto es una cuestión gringa y que los gringos sucks. Yo creo que eso pasa como en el norte global. Si no es Estados Unidos, como sea Estados Unidos, todo lo que hace Estados Unidos es pésimo, excepto para nosotros en Chile, que es como, oh, qué bacán Estados Unidos lo que está haciendo, copiémoslo. Estúpidos.
Estúpidos. Entonces también como que copiamos esta cuestión de Halloween, pero de repente igual está divertido y hay cosas divertidas que...
¡Llegó la pimienta!
La pimienta que está disfrazada de perrita buena, pero todos sabemos que es una patúa.
Y sí, pues casi se va a presa las pimientas hace poco.
Sí, lo que sí. Lo que yo quiero saber también es cuál va a ser el disfraz sexy de este año. Porque todos los años hay una sexy version de algo.
Yo creo que va a haber al ser como alguien haciendo como una marcha. Así va, un disfraz como de activista social sexy.
Claro, activista sexy. O como esas páginas, esos sitios, esas cuentas de Instagram que es como Cuicos Gonna Quick y como que aparecen fotos de los cuicos haciendo fiesta con la temática flaite.
amo. Para que me inviten, mira, trajimos un flight. Aquí está Sergio. Una vez me pasó, tú sabes que una vez me pasó cuando hice mi biografía con los cuicos, me llevaban como una jaula, pero igual me pagaban bien. Los vinos, sí,
era como un zoológico humano, era parte de un zoológico humano, sí. Y habían helicópteros y expresidentes, sí, involucrados.
Exacto, saludos a los navarros. True story.
Oye, a propósito de comparaciones internacionales, te quería contar acerca de un artículo que leí hace poquito que tú me compartiste y que compara tres países. ¿Qué te parece?
No, de veras que hacemos eso en Planeta Educativo. Leemos y hablamos de educación y liderazgo. Sí, hablemos de la competencia porque vamos a definir quién es el peor país, Argentina, Estados Unidos o Holanda.
Está difícil, está peleado. Vamos a ver, entonces, en esta nueva sección, antigua sección que se llama Sergio y Álvaro leen paper. Oye, mira, este es un artículo que tú me compartiste de una de tus revistas favoritas. Lo dijiste la semana pasada, no hace media hora atrás.
No,
que es la revista Leadership and Policy in Schools. Y es un artículo que tengo que ser súper honesto desde el inicio y decir que me piqué un poco cuando lo vi. Pero después entendí por qué no hicieron lo que yo pensaba que iban a hacer. Porque este es un artículo acerca de sistemas de inspección escolar desde una perspectiva comparada en, como decías tú, en Estados Unidos, en Holanda y en Argentina. Qué rara la comparación, pero ya vamos a explicar por qué.
Yo he estado en los tres países a propósito, así que a lo mejor por eso se trata.
¿What?
De los tres países. Sí, he estado en los tres países un rato.
Y debe ser que tú como que generaste esa inception entre estos autores, que a todo esto no hay ningún autor holandés.
Oh, no hay que ver, porque hicieron, los argentinos se fueron a volarse un ratito a Ámsterdam. Nada que ver,
no, uno de los autores trabaja como en Alemania, entonces como que están uno al lado del otro, está lo mismo.
La misma
como, potato, potato. entonces, claro, por la misma época, porque este artículo fue publicado en octubre del año pasado, el 2022, el mismo año, el año pasado, salió publicado un artículo que escribimos con la Bernie Muñoz y con el Kobe Meyers, donde comparamos Chile, Inglaterra y Estados Unidos en sus sistemas de rendición de cuentas, que incluyen o no sistemas de inspección. En el caso de Inglaterra y de Chile, sí. En el caso de Estados Unidos, como el estado de Estados Unidos que miramos, que el Kobe analizó, no tanto. Y por eso me sorprendió ver este artículo y me sorprendió que no nos citaran.
¡Malditos!
No puede ser, pero yo creo que voy a tener que citarlos a ellos ahora porque como que se alinea muy bien con algo que hemos estado conversando ahora con más tiempo con la Bernie acerca de cómo pensar los sistemas de inspección de manera distinta. Y ya lo mencionaba hace dos capítulos atrás, a ella además, como él ganó el premio Cristian de la Fuente, que sí, entregamos aquí en Planeta Educativo por ser la chilena que mejor nos representa en el extranjero.
Sí.
Y está aconsejando al gobierno inglés acerca de cómo transformar su sistema de inspección. Así que esto, Bernie, si estáis escuchando esto, nunca lo escucha, ponle atención.
¿Qué les dice? Como, háganlo mejor, háganlo bien, eso lo recomiendo, no lo hagan tan penca.
No la hagan tan penca. Oye, pero a propósito de lo que conversamos en el capítulo anterior acerca de mejoramiento y bienestar, todo este review en Inglaterra, y yo creo que también parte como de la revisión que se está haciendo aquí en Chile, hay una idea de presentar un proyecto de ley para reformar el SAC, it's complicated. Nace de esta apreciación de que los sistemas de rendición de cuentas con altas consecuencias efectivamente tienen altas consecuencias también en aspectos vinculados con el bienestar. Y en Inglaterra, por ejemplo, durante este año se reportó casos de suicidios e intentos de suicidio de directores y directoras a partir de malas evaluaciones que recibían de los inspectores, del Ofsted que se llama. Y aquí en Chile, si bien no se han reportado casos así de extremos, sí se han reportado casos de aumento de licencias médicas, sí, rotación de profesores, rotación de directivos a partir de malas evaluaciones que reciben del CIMSE y de visitas que reciben de la agencia, que también tienen una carga emocional muy fuerte. Y que a propósito de eso también, con la genial Rocío Fernández, escribimos un artículo que todavía está en evaluación en una revista que no voy a mencionar. Pero loco, ya llevan siete meses revisándolo. El artículo no era tan largo, por favor. Díganos si les gustó o no.
¿Y lo mandaste a Condorito?
La revista Condorito. Lo mandé a Icarito. Icarito.
¿Te acuerdas? De esa talla de Icarito. No la podemos decir, no la vamos a decir, es muy fome. Pero es muy niche.
Pero en otro capítulo. Así que, mira, te cuento. Los sistemas de inspección generalmente se encuentran en sistemas educativos europeos, principalmente, pero en distintos otros países han estado adoptando diversas formas de inspección escolar. En Estados Unidos, curiosamente, no es algo muy popular. En Estados Unidos a ellos les gusta más como esto de, ¿sabes qué? No me interesa cómo estás haciendo las cosas, me interesan tus resultados. Sí. Entonces te evalúan con pruebas estandarizadas y si te va bien, la raja, y si te va mal, no me importa. Y no me interesa por qué te está yendo bien o por qué te está yendo mal. Solo me interesa tus resultados.
Es choro eso, porque muy de Estados Unidos, de esto de la libertad, ¿verdad? Vos lo que queráis con la vida. Si vos querés que tener las armas, toma las armas nomás. Si matáis a alguien, claro, a lo mejor después va a pasar algo, pero es como muy de su ideología. Y nosotros como chilenes también compartimos parte de eso, pero eso lo llevan al extremo.
Sí, totalmente al extremo. Y aquí el primer autor, que es Pablo Besem, que es aparentemente es argentino, pero Pablo es un investigador postdoctoral en la Universidad de California, Irvine, que supongo que tiene un buen equipo de básquetbol, probablemente.
También UCLA o nada. Así soy yo. Así extremo soy.
Entonces, Pablo, que está ahí en California, Anne Piesunka, que trabaja en Frankfurt, si no me equivoco, y Rebecca Jacobsen, que es de... Te digo el tiro, de la información, que me corrió esta cuestión. Es de Michigan. Los tres dijeron, ¿sabes qué? Vamos a comparar estos tres países raros. Y entonces aparece Estados Unidos, que tiene probablemente en el estado de California es el único lugar donde tienen una versión parecida a las inspecciones que se hacen como en Inglaterra o en otras partes de Europa, que les llaman revisiones de calidad. Y lo comparan con el sistema de inspección de Holanda, que es uno como de los más famosos y más tradicionales, de los que tiene más historia. Y en Argentina, cosa muy rara, pero que pasa regularmente y que no me debería pasar tanto, me sorprendió saber que tienen sistemas de inspección muy parecidos a los que teníamos nosotros antes, como con los supervisores del ministerio, pero como allá funcionan por provincia, los ministerios de educación de las provincias tienen como un staff de inspectores que son profesores o directivos que tienen muchos años de experiencia y que avanzan como en una carrera profesional hasta el nivel de ser inspectores de provinciales.
Tú me estás diciendo que Chile es mejor que Argentina.
En algunas cosas, en otras no.
Ya escucharon, Planeta Educativo, Chile mejor que Argentina en todo.
Y que o se sea, quede... fuimos mejor que ellos el 2015 en fútbol.
Ahí estamos, sí. Me acuerdo súper bien cuando ganamos con un gol de Matías Fernández, Alexis Sánchez u otro jugador.
Y los dos anotaron en la tanda de penales. De hecho, Matías Fernández anotó el primero, penalazo al ángulo, y Alexis Sánchez anotó el último picándola.
Eso, sí, todo me acuerdo súper bien, porque sí me importa esto.
Entonces, este artículo es muy interesante porque compara estos tres contextos súper, súper distintos. Y además, hace un ejercicio muy interesante porque no solamente compara los sistemas, que es básicamente lo que Bernardita, Kobe y yo hicimos, que lo que hicimos fue comparar los sistemas de rendición de cuentas, sino lo que ellos hacen es decir, ¿sabes qué? Hay harta comparación de sistema. ¿Y por qué no nos citaron a nosotros? Eso no lo puedo entender.
¿Por qué no viajaron en el tiempo?
Entonces ellos dicen, lo que nos interesa saber a nosotros es en qué se basan estas personas, estos inspectores e inspectoras, para tomar decisiones acerca de la evaluación que le entregan a los colegios. Y aquí el mantra o la máxima típica en educación y en mejoramiento escolar de que el contexto importa, importa muchísimo, muchísimo.
Ya lo escuchaban, primicia, primicia Planeta Educativo, el contexto importa.
Y igualmente tengo como ciertas quejas respecto del tipo de análisis que hacen, porque creo que dejaron, y he dado un poco la lata con esto a propósito del artículo que mencioné recién con la Rocío sobre la dimensión afectiva del proceso de inspección, como que dejan de lado toda esa dimensión afectiva en su análisis, y se centran en un marco que le llaman de sense making, que es un marco que se usa muy regularmente, que está muy de moda últimamente, acerca de cómo la gente construye sentido acerca de la implementación de política.
Saludo a Gonzalo Muñoz, que vacila con esto todo el tiempo. Como que lo único que habla, Gonzalo Muñoz, de su podcast y de su Making Sense.
¿Tiene un podcast? No tenía idea.
Mira, no, perdón, sorry, no tiene un podcast, pero tiene un show.
Tiene un show.
Pero están en YouTube, un talk show, están en YouTube y hacen sus cosas en YouTube, porque son hermosos, yo te he explicado que son muy hermosos, y nosotros somos horrendos, por eso solo es audio.
Sí, y grabamos en pijama, básicamente.
Yo estoy en pijama, sí.
Ya, entonces en el análisis ellos se fijan en 5 factores que pueden influir en la construcción de sentido que hacen los inspectores y las inspectoras para poder dar su evaluación de la calidad de los colegios que están visitando, ¿no? Y déjame contarte, Sergio Galdames, muy brevemente cuáles son esos 5 criterios, porque creo que son muy importantes para la discusión final.
Ojalá que sean relacionados con las vocales, porque ya no tengo como claro que las vocales son 5. Esto me ayudaría, caleta. Vamos a tratar de que esto se mezcle. Con la letra
déjame
A.
Déjame decirte que hay una sola vocal involucrada.
Bacán, ya.
Y es la letra I.
Ya, bacán. Ya. Vamos con la A.
Ya. El primer factor que influye en las decisiones y el juicio profesional de los inspectores se llama indicadores de calidad escolar. Los autores dicen este factor está muy asociado como a estos sistemas de rendición de cuentas bien como managerialistas, como bien así como de la gestión y qué sé yo. Y eso es muy popular y muy importante con los inspectores de Estados Unidos, pero no tanto, así como medianamente con los de Holanda y para nada en el caso de Argentina. En el caso de Argentina no hay evaluaciones de altas consecuencias y muchas veces los juicios evaluativos que hacen los inspectores no tienen nada que ver con los resultados de aprendizaje medidos por esas pruebas. Sino que se fijan en otras cosas. Y eso es como muy, muy alineado con el contexto de políticas educativas en el que están trabajando estos inspectores. El segundo factor se llama...
Letra E.
Letra E. El segundo factor se llama abordaje de multiinformantes o de multiinformación. Ay, hay una letra A, vos, ¿verdad? Bueno, eso. Y esto es básicamente no quedarse con una sola fuente de información para hacer su juicio evaluativo, sino que buscar distintas fuentes de información. Tanto en el caso de Estados Unidos como de Argentina, tiene importancia, pero no es lo más importante. Pero en el caso de Holanda es súper mega importante, es como el factor más importante para tomar decisiones, porque en el relato muestran cómo los inspectores holandeses lo que hacen es como cruzar distintas fuentes de información. De entrevistas, de evaluaciones de aprendizaje, de cuestionarios, de percepción, etc. Y lo que cuando van encontrando contradicciones entre distintas fuentes de información, se meten ahí y se meten a indagar. ¿Por qué la gente dice que está como poco satisfecha con la convivencia, pero los cuestionarios de convivencia escolar están mostrando que hay un buen clima? Dicen, vamos a ver qué está pasando aquí. Y en base a eso van elaborando haciendo una investigación, buscando como cosas problemáticas o tensiones para devolvérselas a la escuela. En el caso de Argentina, si bien utilizan varias informaciones, no es tan relevante para ellos y se prefieren confiar en otros factores. Y en el caso de Estados Unidos, principalmente usan distintas fuentes, pero todas esas fuentes, casi todas son asociadas a rendimiento, distintas maneras de medir el rendimiento. El tercer factor se llama interacción entre inspectores. Y aquí es bien interesante ver cómo en los tres casos no es tan relevante eso. Como que el juicio evaluativo casi todos lo hacen en equipos, ¿no? en Estados Unidos, en Holanda y en Argentina trabajan en equipos, pero cada uno de estos sistemas tiene distinto énfasis en el trabajo en equipo. Muchas veces el trabajo en equipo en Estados Unidos es como dividirse las áreas. Tenía un experto en pedagogía, tenía un experto en gestión, tiene un experto en relaciones con la comunidad, y cada uno de ellos levanta información de sus áreas de experticia y luego la combina. En el caso de Holanda, indagan juntos, pero principalmente el juicio evaluativo es como del inspector principal. Y lo mismo en Argentina. En Argentina tenés gente muy senior que trabaja con gente un poco más junior, que los asesoran en esto, pero el juicio evaluativo del senior es el que va. El cuarto factor se llama información del contexto local. Y esta vale, pero nada, les importa un miserable comino a los de Estados Unidos. ¿Qué me importa la información del contexto local? A ti te tiene que ir bien, da lo mismo donde estás. En el caso de Holanda, para ellos se considera como una variable de, más como de trasfondo nomás. No sé, por características de la comunidad educativa a la que sirve la escuela, o quizás algunos factores asociados como al entorno socioeconómico, etcétera, pero lo principal es enfocarse en lo que la escuela hace y no tanto en el contexto. En Argentina, en cambio, es súper importante. Los inspectores dicen que es súper importante conocer las escuelas, conocer el territorio para poder dar su juicio evaluativo.
¿Y eso impacta como en lo que alcanzan a contar ahí? Como ¿Van a hablar con el... ¿Tienen visita al barrio? ¿Conversan con gente, con apoderados, con el negocio en la esquina? ¿Hay algo de eso?
Sí, y justamente en el caso de Argentina, ellos son, como son personas que están empleadas por el Ministerio de Educación de la provincia, son personas que generalmente son del mismo sitio, son como de la misma ciudad o del mismo lugar, del mismo territorio, y conocen el lugar. Y se basan mucho, en las entrevistas narran cómo ellos matizan su juicio evaluativo según lo que conocen del contexto y según lo que levantan en las entrevistas con las personas que trabajan en la escuela. Y el último, quinto y último factor en la toma de decisiones en el juicio evaluativo que hacen estos inspectores es la historia personal de los inspectores. Y aquí influye muchísimo en el caso de Argentina, porque como son ex profesores, ex directivos, con muchos años de experiencia, comparativamente con los participantes del estudio de Holanda y de Estados Unidos, son los que tienen más años de experiencia en el sistema. Son las personas que tienen más años de experiencia haciendo clases o trabajando en colegio. Muchas de sus evaluaciones se basan en su propia experiencia acumulada, a diferencia de Estados Unidos, que es el otro extremo donde, si bien tienen experiencia, lo que pesa más es su área de experticia. Y en el caso de Holanda, su experiencia personal está mucho más matizada por el entrenamiento que reciben como inspectores. Entonces, no es tanto que hayan sido ex profesores o ex directivos, que varios de ellos lo son, pero también hay otras profesiones, sino que ellos se basan mucho más como en el tipo de entrenamiento o de capacitación que reciben como inspectores, a diferencia del caso argentino. Oye. Entonces, solo como para cerrar la idea, lo que los autores de alguna manera argumentan en este artículo es que estos cinco factores son importantísimos y se podrían como transferir a los distintos contextos, a los tres países, como una forma de entender cómo llegan a elaborar sus juicios evaluativos los inspectores.
Tengo dos preguntas totalmente irresponsables.
Muy bien.
Así que tómenlo para la gente que nos está escuchando. No nos crean, especialmente lo que va a decir Álvaro. No, yo a Álvaro no le creo nada. De acuerdo a tu experticia en esta área, que es fascinante, que a todos les gusta, es inspección. Wow. El área más cool. El área más cool de mejoramiento escolar, todos lo dicen. ¿Cuál de estos sistemas te hace más sentido? ¿Y cuál es el mejor y peor? Y todos quieren saber eso. ¿Y por qué Argentina? ¿Y dónde está Chile en esto? ¿Cómo conversa esto con la situación actual que estoy pensando? ¿Esto es la agencia lo que estamos mirando? ¿La agencia de la calidad? ¿Estamos pensando en los supervisores del Mineduc? Bla, bla, bla. Primero, ¿quién es peor? ¿Y por qué Argentina?
Yo creo que el peor es el caso de Estados Unidos. O sea, porque en el fondo, en el caso de Estados Unidos, están como es tan rígido el protocolo y la manera como se aborda, siempre con la idea como de mantener la objetividad, y por eso para ellos es súper poco relevante su propia experiencia personal y profesional al momento de evaluar, de elaborar sus juicios evaluativos. Pero a cambio de eso, lo que hacen es descansar casi absolutamente en protocolos y estándares que son bueno, estandarizados y que son como ajenos a la realidad del, del colegio que están visitando en ese momento. En el caso argentino es el extremo opuesto, como que ellos tienen muy pocos instrumentos como estandarizados o mediciones que los rigidicen, tienen muchísima flexibilidad y recurren mucho a su experiencia personal. Pero también eso tiene la desventaja de que de pronto tus propios sesgos pueden entrar en juego al momento de que tú hagas una evaluación y también elabores ciertas recomendaciones. De hecho, en el caso de Argentina y Estados Unidos, una cosa que comparten es que las recomendaciones son súper acotadas y bien genéricas porque está como este principio como de la autonomía, visto desde distintos ángulos. En el caso holandés es un poco más balanceado, pero lo interesante del caso holandés, que para mi gusto es como el más atractivo, hay un ejercicio de investigación, de indagación. O sea, ellos tienen, su, tienen sus protocolos, tienen unos estándares, pero también tienen la flexibilidad de ir diciendo, uy, mira, aquí hay algo que no calza. Metámonos a saber un poquito más sobre esto, indaguemos un poquito más, hagamos más preguntas. Y van tratando como de confirmar o rechazar sus hipótesis en función de la evidencia que van levantando en el mismo lugar, en el mismo sitio. Y yo creo que Chile está mucho más cercano al sistema de Estados Unidos, en el sentido de que lo que prevalece al momento de evaluar, de hacer la, el juicio evaluativo del desempeño de los colegios, son los resultados de pruebas. En Chile hacemos una cosa que no se hace casi ningún sistema de inspección que yo conozca, que es que la etiqueta o la evaluación es previa a la visita a la escuela.
Eso, bien Chile. ¿Por qué eso es bueno?
No.
¡Oh, demonios! Son los peores. Son los, pero los mejores son ser los peores. Y eso siempre
es lo mejor. Los mejores peores, ni siquiera Inglaterra se ha atrevido a tanto. Y eso es bien complejo, pero también de alguna manera le levanta la responsabilidad a la visita de inspección que hace la agencia de tener que dar un juicio evaluativo, sino que ellos más bien van a la escuela a explicarles por qué son buenas o malas escuelas.
Ah, qué bacán, qué inteligentes somos, somos tan secos. Oye, yo tengo una pregunta que tiene que ver con, de curioso, si, bueno, esto no lo planificamos porque no somos ese tipo de podcast.
No, no somos ese tipo de podcast.
No.
Operación Daisy.
No, la cosa del Pavel. oye, y una vez me dio como un poquito de, y entiendo podemos que estar en desacuerdo o de acuerdo en esto, ¿no? Pero me dio un poquito de arca una vez que vi a alguien de hace rato, esto no fue ni este año ni el año pasado, hacía como 4 años atrás. Alguien subió una foto, la vi, ¿cachai dónde la vi? La vi en LinkedIn, cachai. En el LinkedIn de una foto que salió como el equipo de la Agencia de la Calidad de Chile, y tenía algo como, vamos a ir a, vamos al norte de Chile o al sur, no sé dónde, porque salían de Santiago, eran todos de Santiago. Nos subimos para, era algo como ridículo, como, no era así, pero era algo así, como, a salvar las escuelas de Chile, una cosa así. Y era un grupo, sacaron la foto de una selfie en el avión, obviamente, y el grupo, la media de edad, era 28 años, una cosa así, 30 años, y puras personas que voy a decir, sin antecedentes, así que por favor, tome esto con un kilo de sal, pelolais, voy a decir pelolais, puras pelolais, puras pelolais, aquí ya vamos a ayudar esto, y pensaba, ¿ya serán las mejores personas para guiar una escuela pobre en el norte de Chile? ¿Debería ser así? ¿No debería ser alguien que vive ahí? ¿No debería ser algo así? Y ahora que estamos debatiendo, y yo te contaba en la semana pasada, esta semana no sé, que vamos a ir a hacer esta cosa de la carrera directiva, uno de los argumentos, uno de los temas que quedan súper pendientes es qué pasa cuando ya dejas de ser directora. ¿Cachai? ¿Debería ya pasar a un sistema superior cuando ya, ya completaste tu ciclo? ¿Debería ya apoyar a las escuelas de otra parte? ¿Debería convertirte en la supervisora? ¿Cuál crees tú que es el impacto de quiénes son estas, los inspectores, las inspectoras, y cómo conectan con esto, con la carrera profesional, la carrera docente, la carrera directiva en Chile o en otro sistema?
O sea, yo creo que la evidencia que muestra este artículo es que los factores personales igual importan, solo que no lo declaran, pero están ahí. Y una cosa que yo creo que, por ejemplo, en las entrevistas y en algunas de las citas que están en el artículo, que ustedes lo pueden ver y descargar después, algunas de las citas que usan en el artículo dan cuenta como de ciertas como aspectos o dimensiones actitudinales, que en el caso de los que tienen más edad, como que son mucho más conscientes de ello, y los que tienen menos edad son menos conscientes de ello, porque especialmente los de Estados Unidos, que tienen como esta ilusión de la objetividad al momento de evaluar.
Estúpido, maldito Joe Biden.
Entonces, yo creo que ahí hay un elemento como importante. Cuando tienes más años de experiencia, también puedes hacer, pues, si tienes el entrenamiento adecuado, puedes hacerte más consciente de los sesgos que puedas tener. Por eso me gusta el sistema holandés, porque el sistema holandés no desconoce el hecho de que los sesgos están ahí, son reales, nunca los vaya a poder como eliminar por completo. Pero tenéis que respaldar esos sesgos o esas declaraciones con cierta evidencia, ¿cachai? Entonces tenéis que ponerte a investigar, y tenéis que ponerte a investigar en el sitio, no como antes de llegar, ¿cachai? Yo creo que en el caso, por ejemplo, del sistema chileno, es bueno que, por ejemplo, la agencia tenga oficinas macrozonales, porque eso da como el elemento más del conocimiento territorial que estamos conversando, pero desde un par de administraciones atrás, en la agencia se hizo mucho énfasis como en estandarizar mucho los procesos. Muchísimo. Y se estandarizan desde Santiago. Se estandariza la manera como se dan recomendaciones, se estandariza la manera como se conducen profesionalmente al momento de llegar a la escuela, siempre desde esta lógica de la objetividad y del evaluador distante. Y una cosa que encontramos en el fondo y con Jonathan es que ese tipo de visita de inspección es el que menos le sirve a las escuelas que necesitan apoyo para mejorar. Ellos necesitan una actitud mucho más dialogante, mucho más flexible, mucho más de indagar juntos acerca de los aspectos. Está bien que te... Ya, supongamos que esto nunca va a cambiar y que los colegios siempre les van a poner la categoría de desempeño antes de que reciban la visita. Entonces, si luego tú necesitáis saber por qué eres un colegio insuficiente y no medio bajo, o por qué eres medio bajo y no medio, y así, no te sirve alguien que llegue a decirte, páseme, deme toda esta evidencia, yo le voy a dar un reporte de recomendaciones después al final, como no puedo involucrarme como personalmente con la discusión, yo no les puedo decir cómo mejorar, ¿cachai? Básicamente necesitas alguien que te ayude a pensar, necesitas alguien que te enganche en una lógica más de diálogo, que pareciera ser lo que pasa más en Holanda que en Estados Unidos, y es algo que totalmente pasa en Argentina. Yo creo que eso sí lo podemos aprender, porque ahí hay un diálogo interprofesional muy importante, ¿cachai? Hay gente como más senior, con más experiencia, que es capaz como de detectar algunas cosas y hacer las preguntas estratégicas correctas para que la gente que está en el colegio pueda pensar críticamente acerca de cómo están haciendo las cosas y qué cosas pueden hacerse diferente.
Yo creo que podríamos donar una segunda Boloco a Argentina y ellos nos pasan unos inspectores para aprender de ellos. Es un buen trade-off.
Es posible que tengamos una importante migración de Argentina a Chile si es que esta semana salió electo Javier Milei o no.
Bueno, ya saben, si son argentinos, argentinas y son pelolais, la agencia de la calidad los espera en Chile. Porque sí son. Oye, buen artículo.
Sí, buen artículo. Los invito a leer esta cuestión, pero también los invito a considerar que este artículo deja fuera la dimensión más emocional o afectiva, más bien, la dimensión más afectiva del proceso de inspección, que puede también explicar por qué algunos profesionales prefieren quedarse más como desde la posición de objetividad y otros prefieren involucrarse mucho más desde la subjetividad cuando hacen los juicios evaluativos. Así que eso sería como mi recomendación. Si es que algún día sale ese artículo con la Rocío, maldito seas, revista que no voy a nombrar.
Y carito.
Y bueno, si les gustó este artículo, quieren saber más o quieren proponernos otros temas, Spotify te permite responder qué opinaste acerca de este capítulo.
Guácala.
Pero si no te gusta, claro, pero si no te gusta ponerlo en público, nos puedes mandar un correo. Tenemos un mail que está siempre recibiendo spam.
Harta prostitución en el correo.
Harta pornografía. Entonces nos gustaría recibir correos que no sean de robots de pornografía. Entonces escríbanos a planeteducativopodcast@gmail.com. También estamos en redes sociales, aún en X, en Álvaro González.
Yo no quiero decirle X. No quiero decirle X ni X. Le voy a decir Twitter, porque así soy.
Ya.
Estoy en Twitter, @SergioGaldames, y me pueden escribir porque yo encontré este artículo. Ahora me cuesta mucho bajar los artículos, me quitaron las claves de acceso. Maldita Universidad de Londres, maldito imperio. Maldito, y me cuesta, entonces ahora como que los valoro más. Entonces, si queréis leer este artículo, no podéis bajarlo, escríbeme, yo te lo mando el artículo. Así somos, porque somos piratas, que no me importa, no importa nada.
Que no importa. Bueno, y ojalá, Ojalá que no haya salido electo Javier Milei en primera vuelta. Eso es lo único que voy a decir ahora.
Y aguante Pimienta, que se apareció detrás con su cascabel, no sé qué cosa. La criminal Pimienta.
Bien, dejémoslo hasta acá. Entonces nos escuchamos en el próximo capítulo.
Chao, chao.
Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo. La música es creación de Francisco González. Apoyo ocasional de Paulina Bravo. Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planeteducativo.cl. Escríbenos a planeteducativopodcast@gmail.com.